Precisamente ya que usted nos recomienda este libro de Ciudades sin Bordes, Jóvenes de Venezuela en Colombia, Aquí y Ahora, quiero, Ana Cristina, que hablemos de personas que están en estos momentos en Venezuela, no venezolanos, sino colombianos, privados de su libertad. ¿Por qué? Porque el 16 de enero de este año se hizo público un listado de colombianos que estarían privados de su libertad en territorio venezolano, según estaban denunciando sus familiares, y que estaban detenidos por razones políticas y de forma arbitraria. ¿Cuántos colombianos son? Son 20 colombianos que están detenidos en la cárcel El Rodeo en Caracas, y fueron detenidos después de la jornada del 28 de julio, que fueron las elecciones en Venezuela. Detenciones que se dieron progresivamente desde agosto hasta comienzos de este año 2025. El gobierno de Nicolás Maduro ha señalado que esas personas, esos 20 colombianos que están privados de su libertad en la cárcel El Rodeo en Caracas, eran personas que estaban involucradas en un plan desestabilizador, que es la acusación que siempre hacen en Venezuela y para justificar muchas veces cuando las personas están privadas de su libertad. Hasta ayer, estos 20 colombianos estaban en calidad de desaparecidos porque nadie daba razón de ellos, nadie decía en dónde estaban, nadie daba explicaciones, se preguntaba a Cancillería y no daban respuesta. Pues el domingo en la tarde, una madre pudo visitar a uno de sus hijos, como lo comunicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, a través de este trino que podemos observar en estos momentos en pantalla, que dice: hoy familiares de los detenidos colombianos en Venezuela pudieron por fin visitarlos. Es un buen paso hacia su liberación y retorno. Sin embargo, Lina, pues no fueron varios familiares, sino que entiendo que fue solo una mamá la que pudo ir a Venezuela a visitar a su hijo.
Sí, fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela nos señalan que hubo una madre que pudo visitar a su hijo en la cárcel El Rodeo, que confirmó que están en buen estado de salud, y eso es importante decirlo, que necesitan eso sí útiles de aseo, pero que están en buenas condiciones. Pero hay algo muy importante, Camila, y es que estos detenidos el día de ayer lograron comunicarse con sus familiares, Camila. Se les permitió una llamada de 5 minutos para hablar con varios de ellos. Y uno de ellos es Iván Colmenares. Él es un cucuteño y es un abogado que trabajaba como contratista del ejército, como abogado, litigando en casos del ejército, y también con una ONG en Arauca, Camila.
¿Pero trabajaba con el ejército colombiano o ejército venezolano?
Colombiano. Sí, él ha trabajado durante años con el Ministerio de Defensa, estuvo trabajando, y en el momento en que fue capturado, estaba como contratista del ejército litigando en casos del ejército. Él es abogado. También con una ONG que se llama Corpo Drinco, ahí en Arauca. ¿Por qué es importante este contexto? Porque él estaba en Arauca trabajando. Como él es de Cúcuta, se va por la frontera que hay, les vamos a mostrar un mapa, la frontera que hay de Arauca con Venezuela, para atravesar hacia Cúcuta. Pues es más corto el camino si se va por Venezuela. Mire, ahí le señalamos con rojo.
Quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a través de Ditu pueden ver los mapas específicamente de la frontera entre Venezuela y Colombia, y por qué es más fácil irse por Venezuela para poder llegar a Cúcuta.
Exactamente. Entonces él estaba atravesando, iba a ir a visitar a su familia, y en ese viaje pues lo detienen. Por lo que usted ha señalado, ha dicho, pues dice el gobierno que él estaba, entonces, como lo dicen con varios de los detenidos, que son participantes de un plan desestabilizador. Yo le he venido haciendo mucho seguimiento a ese caso, incluso hablé el año pasado con el gobernador de Arauca. Desde Arauca han expresado mucha preocupación por esas detenciones, y bueno, pues hasta ayer no se sabía nada de ellos. Iván Colmenares fue detenido hace 6 meses, pero entonces, Camila, ¿por qué no escuchamos la llamada que él tuvo con su mamá, con Dolly García, el día de ayer?
Sí, sí, aló, aló.
Papi, mi amor.
Mire, póngame cuidado.
Mi amor.
Escúchame.
Sí.
Escúchame.
Yo lo estoy escuchando, hable.
Mire, póngame cuidado, mamá. Fueron, hablaron con mi jefe del ejército.
Sí. Sí.
Con mi jefe de la ONG.
Sí.
Ahora, póngame cuidado, las amo mucho, las extraño mucho, nada de lo que dicen acá es verdad, ustedes saben quién soy, de dónde vengo, qué hago, a qué me dedico, hagan presión, hagan protestas, no sé, hable con gente para que hagan presión política, porque porque literalmente esto es algo político. ¿Qué más les puedo decir? Que la verdad es la que me va a sacar de acá, porque nada de esto es cierto, nada de lo que dicen acá es cierto, ustedes saben quién soy.
Esta llamada, Lina, se da de Iván Cormelares con su familia, con su mamá y su hermana, me parece escucharlos ahí. ¿Cuándo? ¿Esta llamada cuándo se produce?
Su hermana menor, el día de ayer. Es que el día de ayer, entiendo, y lo que nos han señalado incluso también las fuentes de gobierno, es que estos 20 colombianos pudieron todos comunicarse con sus familias en llamadas de 5 minutos que autorizó el gobierno venezolano.
¿Tenemos otra parte,
sí,
de la llamada?
Sí, él aquí invoca un versículo de la Biblia y es desgarrador porque pues se escucha el dolor y sobre todo confirma, eso sí, que está bien.
No sé si puedo volver a llamar o no sé en cuánto tiempo, que si no nos puedo llamar en estos días, que tengas un feliz Día de las Madres, te amo mucho, te voy a regalar este versículo de la Biblia para que sea mi regalo de Día de las Madres. Dice que el amor es sufrido. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. El amor es sufrido. ¿Oyó?
Te amo.
Te amamos, Iván.
Te amamos mucho, hijo. Papi, te quiero mucho.
Yo también, mi novio, y yo soy fuerte, yo soy fuerte. Hago ejercicio todos los días, como bien, mamá. Estoy tranquilo, yo.
Esto, además, usted nos enseñó, Lina, porque él dice, ojalá pueda darle este regalo del Día de la Madre, le estoy dando este regalo del Día de la Madre llamándola, porque en Cúcuta, usted nos enseñó, se celebra el Día de la Madre el último fin de semana de mayo.
Fue justo después del Día de la Madre, Camila. El domingo se celebró el Día de la Madre en Cúcuta y esta llamada se da el día de ayer después de eso.
Recordemos que hace 6 meses, la mamá de Iván Colmenares, en el puente Simón Bolívar, de rodillas ahí en la frontera, pedía la liberación de su hijo. Oigamos exactamente lo que ella decía. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver las imágenes de la mamá de quien estábamos escuchando, de Iván Colmenares, pidiendo por favor que liberaran a su hijo de Venezuela. Cartel que estamos viendo, para quienes no están conectados a nuestro canal de YouTube y no pueden ver las imágenes, es la mamá de Iván Colmenares, a quien acabamos de escuchar, con una camiseta pues pidiendo la liberación de su hijo y con un cartel de rodillas diciendo, pues, presidente Petro, la paz empieza con la palabra libertad, y libertad para estas personas que están detenidas en Venezuela, entre esas mi hijo. Porque sabemos que son 20, Lina, acá tenemos un caso, pero porque sabemos que son 20 colombianos los que están detenidos en Venezuela, en esta cárcel en Caracas.
Es algo que están confirmando desde la Embajada de Colombia en Venezuela, pero me han dicho que ese es el número, es un dato que recibo off the record, pero pues de fuente oficial, y por la visita que entonces una madre, como le cuento, realizó el domingo, y por las llamadas, ¿no?, también que se realizaron en el día de ayer,
Camila. Pero la madre que fue a Venezuela, a la cárcel, a ver a su hijo, ¿es la mamá de Iván Colmenares o
no,
otra mamá?
No, debo decir que Dolly García, la mamá de Iván Colmenares, estuvo hace unos meses en Venezuela. Ella visitó demasiadas cárceles buscándolo, pero no había tenido rastro de él. La madre que puede visitar a uno de los detenidos el domingo es otra señora. No tengo su identidad, pero me lo confirmaron, pues, fuentes de la Embajada Colombiana en Venezuela.
Déjeme saludar a doña Dolly García, que es precisamente la madre de Iván Colmenares, a quien oíamos llamando desde la cárcel en Caracas el día de ayer. Doña Dolly, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros y pues atendernos en estos momentos de tanto sufrimiento e incertidumbre sobre la situación de su hijo. Gracias por estar en Blue Radio.
Sí, buenos días. Muy agradecida con ustedes por ayudarnos a gestionar lo de mi hijo. Porque pues mi hijo ayer me llamó, sí, se veía calmado, pero ya por último se desglobó todo, porque de la angustia de estar allá privados de la libertad, porque mi hijo es un abogado, es un jurídico, él es un jurídico, trabajaba para el ejército nacional, para el ejército colombiano, él trabajaba, y también trabajaba con Proinco en Arauca, él tenía dos cargos. Mi hijo es una persona honorable, es un hombre responsable, es un hijo de bien. Nunca yo he tenido quejas de él, ni nada de conductas, de malas conductas, ni nada de eso. Es una persona intachable. y sufriendo mucho porque pues está injustamente allá detenido, porque mi hijo no es ningún mercenario, como lo dicen allá el gobierno, ni nada de eso. Y pues hasta ayer pudimos hablar con ellos, tenía yo 6 meses de no hablar con él y sufriendo mucho por la desaparición de mi hijo.
Señora Dolly, entiendo que usted está junto a diferentes familiares de esos 20 detenidos en Venezuela. ¿Son similares esos casos? Háblenos de ese grupo, de esos familiares. ¿Qué razones tienen también en esas llamadas que recibieron pues de sus familiares, de esos detenidos en Venezuela?
Sí, pues nosotros tenemos un grupo de 10 colombianos. En realidad son 20 porque ayer nos confirmaron ellos que nos llamaron. Le dieron permiso 5 minutos a cada uno para hablar. Y todas nosotros muy alegres y todo eso, porque recibimos las llamadas de nuestros familiares. Esto solamente le dieron 5 minuticos, porque ahí estaban ellos custodiados, ahí los tenían custodiados. Yo efectivamente fui a buscar a mi hijo en diciembre a Caracas. Estuve en varias cárceles allá en Venezuela y no me dieron información, nada de mi hijo. No estaba. Y fui en varias cárceles allá en Venezuela.
Doña Dolly, hay una inquietud que me queda a mí escuchando los audios desgarradores que, pues muy amablemente usted nos facilitó. ¿Por qué grabaron la llamada? Es decir, cuando ustedes reciben la llamada de sorpresa y cómo empiezan a grabarla, ¿por qué toman esa decisión?
No, lo que pasa fue que antes de a mí llamarme, me llamó un muchacho que no se sabía el número de la esposa. No se sabía ningún número de de los familiares de él. Entonces mi hijo le dio el número porque mi hijo sí se sabe el número mío. Entonces él me dice, eso, doña Oli, mire, Oscar, estoy aquí preso, tengo 7 meses de estar acá, estoy con su hijo, yo le puedo decirme a mi hijo. Entonces, no, doña Oli, tranquila, tranquila, que Iván ahorita la va a llamar, estamos haciendo cola, nos dieron 5 minutos a cada uno. Lo que pasa es que yo necesito que vaya a buscar a mi esposa, me busque el número, yo poder hablar con él, con ella. Porque él tiene hijos, tiene 2 niños y no ha sabido, tiene 7 meses allá y no han dejado ni a la esposa ni a nadie hasta ahorita que comunicarse, pero tampoco se pudo comunicar porque yo le busqué el número, pero ya él terminó los 5 minutos conmigo y no se pudo comunicar con la familia. Entonces él dijo, tranquila, doña Oli, que Iván ahorita la va a llamar. Y entonces por eso yo le dije a mi hija, no, grabemos porque ahorita su hermano va a llamar. Entonces sí, efectivamente mi hijo me llamó. Él me llamó a las 10 de la mañana y mi hijo me llamó casi faltando 20 para la 1, me llamó.
Doña Dolly, cuando usted se fue para Venezuela a buscar a su hijo cárcel por cárcel, que nadie le daba respuesta, pues usted se quedó con el interrogante de, bueno, mi hijo está desaparecido, ¿dónde está? En esta comunicación o de la investigación que usted ha podido hacer, más allá de lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro, que es que estas 20 personas colombianas estaban gestando un plan desestabilizador, concretamente a su hijo le dicen que ¿por qué está preso? O sea, ¿cuál es el argumento que le entregan jurídico para privarlo de la libertad?
No, a mi hijo no le dijeron nada, ya lo hicieron preso, ya lo metieron, que lo van a investigar, no más. Y ya eso fue lo que le dijeron a él. Y supuestamente mi hijo dice que pues que están mercenarios y que yo no sé qué más ayer estaba diciendo. Entonces dice que ya eso es algo político y que por favor al señor presidente que nos ayude porque son personas inocentes. Mi hijo trabaja para el ejército. Necesito que me colaboren con eso, trabaja para el ejército de Colombia, entonces necesito que me ayuden con lo de mi hijo, el presidente se, porque él no se ha anunciado, allá ahorita ya salió diciendo que ay que fueron a visitar, mentira, nosotros no hemos ido a visitar, solamente una madre que tuvo suerte porque ella fue a viajar, pero no que ninguno nos haya dicho venga que va, no, nada,
sí.
Ella porque fue así a lograr a ver si podía, porque ya el hijo tiene 8 meses.
Sí, señora Dolly, explíquenos un poquito qué hacía su hijo. Él trabajaba entonces con esta ONG Corp Prodinco, ¿qué hacía ahí en Arauca con esa ONG? Y también, ¿cómo era qué es lo que él hacía o hace con el Ejército Nacional de Colombia como abogado? Explíquenos un poco ese trabajo.
Pues él trabaja para el Ejército, él es el jurídico de ahí, el jurídico. Él es contratista del ejército, entonces trabaja como jurídico ahí. Y en la ONG, pues también era el jurídico de la ONG. Él ayuda a las personas que están necesitadas, necesitan un apoyo, un abogado y todo eso. Entonces él les ayuda con los casos que tienen maltratadas, violadas, todo eso, eso es lo que él hace, acompañamiento a las personas que necesitan el apoyo de él. Eso era lo que él.
Doña Dolly, usted dice que han buscado respuesta del ejército, ahí en la llamada que oímos con su hijo, él dice, han hablado con mi jefe de la ONG, con mi jefe del ejército, pero usted es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, ¿les ha dicho algo, las ha ayudado en algo? Yo no sé si usted está en contacto con otras madres, otras esposas que tengan también sus familiares allá privados de la libertad en Venezuela.
No, nosotros estamos en un grupo y fuimos a hacer protesta en Bogotá. Y en Bogotá, pues, solamente el doctor Jairo Castellanos, él fue el que nos ayudó a ingresar al Senado. Allá nosotros expusimos el caso y todo eso para que nos ayudaran. Pero que alguien en la Cancillería, nada, no responde qué están haciendo, qué es, nada. Y Defensoría del Pueblo tampoco, o sea, nadie se ha pronunciado a ayudarlos a ellos. Son personas inocentes y personas colombianas. Son 20 colombianos allá detenidos.
Pues, doña Dolly, permítame unos minutos en la línea porque está conectado con nosotros el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, quien nos atiende precisamente para preguntarle sobre este caso de su hijo y de los otros 19 colombianos que están allá en Venezuela encarcelados y no han recibido respuesta. Viceministro Jaramillo, gracias por atendernos y bienvenido a Blu Radio. ¿Viceministro? No, ahí lo tenemos conectado, pero vamos a ver si podemos mejorar la comunicación porque debe estar conectado por su celular y está completamente robotizada. ¿Aló? La llamada. ¿Viceministro, me escucha?
Sí, yo la he escuchado perfecto. ¿Usted me escucha ahí?
Ahí ya lo escucho perfecto. Gracias por atendernos, viceministro. Y le pregunto sobre este caso, no solo el de Iván Colmenares y doña Dolly García, que aquí estamos hablando con ella, que es la mamá, sino sobre qué sabe la Cancillería y qué gestiones se han hecho desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con Venezuela para saber la situación jurídica de estos colombianos.
Mire, y
No, viceministro, discúlpeme, pero es que está imposible la comunicación. Vamos a ver si podemos volvernos a comunicar con usted, porque es importante escucharlo y creo que doña Dolly pues quiere también oír qué puede decir el Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo pueden ayudar a estos colombianos. Ya vamos a retomar la comunicación porque se oye completamente robotizado. Doña Dolly, usted dice que está en un grupo con las mamás y con familiares de otros colombianos que están privados de su libertad, así como su hijo. ¿Con cuántas mamás están en comunicación? ¿Qué están haciendo? Yo sé que usted, como lo veíamos en imágenes, pues protestó desde hace 6 meses, vinieron acá a Bogotá, se pararon enfrente de las instituciones, pero ¿qué más han hecho ustedes como grupo?
Pues hemos metido estos derechos de peticiones en todas partes, Cancillería, Defensoría del Pueblo, hemos mandado oficios a Caracas, hemos hecho muchas cosas, pero no, nada, nadie nos ayuda ni nada de eso. Acá en Cúcuta yo no he sentido apoyo del gobierno, ni el alcalde, ni el gobernador, ni el Defensoría del Pueblo, nada. Esto, ellos no han ayudado para nada, y mi hijo es un cucuteño. Es una persona honorable, es una persona que no debe estar preso allá, porque mi hijo no merece estar sufriendo lo que está sufriendo allá.
Y todas las personas, todas las mamás, familiares, ¿son familiares de colombianos que son de Cúcuta o son de diferentes partes y regiones del país?
De Cúcuta hay dos, de Arauca hay varios, de Bogotá también hay varios, hay de muchas partes, de Cali también hay de diferentes, de Casanare, en muchas partes que están esto allá.
Y principalmente sí, su hijo es abogado y trabaja con una ONG y con el ejército, pero las otras personas que están privadas de su libertad, ¿a qué se dedican? ¿Y son hombres principalmente o también hay mujeres?
No, puros hombres, o sea, de los que tenemos nosotros en el grupo, hemos puros hombres. Pues no, yo casi no sé de qué se dedican ellos, no tengo casi información sobre eso. Pero sí sé que son personas muy humildes y son personas, buenas personas y trabajadoras también.
Pues doña Dolly, mire, sintiendo mucho esto que está pasando con su hijo, pues vamos a intentar comunicarnos y tener buen sonido con el viceministro de Asuntos Exteriores, obtener una respuesta de la Cancillería, a ver qué gestiones se han hecho por estos colombianos, más allá del trino que puso el presidente Gustavo Metro este fin de semana diciendo que algunos familiares habían podido ir a visitar a sus seres queridos que están privados de su libertad. Usted nos corrige y nos dice, no son varios, es solo una mamá que pudo ir, y pudo ir porque ella viajó. Pero permítame, porque creo que ya tenemos al viceministro en la línea. Viceministro Mauricio Jaramillo, ¿nos escucha?
¿Qué hubo, Camila? ¿Ahí me están oyendo bien?
Sí, lo oigo perfecto. Gracias, viceministro, por atendernos. Entonces, le pregunto directamente, ¿qué sabe el Ministerio de Relaciones Exteriores y qué gestión se ha hecho sobre estos 20 colombianos que están privados de su libertad en Venezuela? Porque según lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro, pues estaban incursos en un plan de desestabilización. ¿Qué gestiones se han hecho y qué saben ustedes?
Miren, nosotros hemos hecho una serie de gestiones que yo resumiría como en tres tipos de acciones. En primer lugar, hemos mandado al menos 18 notas verbales al gobierno de Venezuela preguntando exactamente por el paradero de esos colombianos. Desafortunadamente no hemos tenido respuesta. Sumado a eso, nuestro embajador en Venezuela, Milton Rengifo, ha estado buscando a las autoridades, Defensoría del Pueblo, Policía, autoridades carcelarias. Mire, una vez se conoció esta noticia, el embajador se desplazó a uno de los centros penitenciarios, pero desafortunadamente no le fue posible el ingreso. Y nosotros, como Cancillería, yo estoy, no sé si saben, soy como encargado del Viceministerio de Relaciones Bilaterales ante la salida de mi colega Daniel Ávila. Tanto Daniel Ávila, en su momento, como yo, hemos estado también indagando, preguntándole a las autoridades venezolanas acerca de el paradero, la situación de estos colombianos. Nosotros tenemos información sobre 16 colombianos. La mayoría no tienen claro, no tienen un proceso definido, lo cual obviamente a nosotros nos preocupa. Nuestra labor como Cancillería, y esto es importante que la gente lo sepa, no está en determinar si son culpables y nosotros no podemos ni eximir ni condenar a nadie. Nosotros tenemos el deber constitucional de garantizarles a esas personas oficios para que les sean respetados los derechos procesales, y es básicamente lo que nos hemos esmerado en hacer. Entonces yo, digamos, que le pediría sobre todo a los medios de comunicación mucha prudencia cuando se hable de estos compatriotas que están en Venezuela y que sabemos estar en una situación compleja, para permitirnos a nosotros seguir frente a las autoridades venezolanas.
Claro, viceministro, ¿por qué se lo pregunto? Porque estamos en comunicación con una mamá que usted...
Con Dolly, yo la estaba oyendo.
Exacto, exacto, que se imaginará usted el desespero que es tener una mamá, su hijo, sin saber su paradero, y que nos informa y nos dice que han venido a Bogotá, claro, que han hecho protestas, que han pasado derechos de petición, y que nadie les ha respondido. Entonces, por eso le quería preguntar. Entonces, le pregunto, doctor Jaramillo, por favor. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido comunicación con algunas de los familiares de estas personas que están en Venezuela?
Yo no tengo conocimiento, yo estoy apenas recibiendo ese viceministerio, pero lo que sí le puedo decir a la señora Dolly, no sé si está ahí, y era lo que le quería decir, es, por favor, denle mis datos a la señora para que se comunique cuanto antes. A mí me gustaría hablar con ella. Ella, si le entendí bien, perdón, es que se cortó la comunicación, ella ha estado en contacto con Cancillería o no, pero me gustaría poder hablar con ella, a ver si podemos entrar en contacto con algunos de sus familiares y contarle de una manera, si se quiere, un poco más prudente y cautelosa, cuáles han sido nuestros oficios frente a estas personas que están detenidas.
Doña Dolly lo está escuchando. Doña Dolly, usted está ahí escuchando y en comunicación con el viceministro de Relaciones Exteriores, y que hoy está encargado también de las relaciones bilaterales, para que usted le diga del grupo de mamás y el grupo de familiares lo que han hecho durante 6 meses para poder encontrar, sin saber durante mucho tiempo, el paradero de sus hijos.
Buenas tardes. Mire, lo digo al viceministro. Buenos días. El libro del viceministro es que el embajador allá en Venezuela, nosotros nos cansamos todos los días de mandarles que por favor nos ayude. Ese señor nunca nos contesta una llamada, un WhatsApp, nunca nos contesta nada. Nunca, nunca. Él no sabe, no nos informa, decirnos, mire, doña Dolly, ya estamos en eso, doña. No, él no nos informa nada. Nosotros nos ha tocado ir a hacer protestas por eso, porque es que nadie nos atiende, ni Cancillería, ni Defensoría del Pueblo, ni Derechos Humanos, nadie. O sea, nadie se ha pronunciado.
¿Le puedo hacer una propuesta, señora Dolly? Sí, podemos hablar. diga si quiere, si podemos hablar después de esta entrevista. En Blue Radio le pueden dar mis datos, o si quiere que me los den a mí y yo la contacto y hablamos con calma. Yo lo que yo sí le puedo decir, señora Dolly, porque me consta, es que el embajador Rengifo ha hecho hasta lo imposible por saber de estos connacionales, igual que mi colega Daniel Ávila. Es decir, nosotros cuando nos llegan informaciones de colombianos presos en el exterior, no solamente en Venezuela, activamos toda una serie de protocolos para llegar hasta el fondo. Ahora, aquí nos enfrentamos a una cosa y es importante que la gente lo sepa. Muchas veces nosotros tenemos contacto con las autoridades de Cancillería. ¿Qué pasa? Que Cancillería no siempre tiene el control, no siempre tiene la información, no es la que controla, no es la que gestiona, o el tema migratorio, que en algunos estados depende del Ministerio del Interior, o el sistema carcelario. Esto también pasa con otros países de América Latina que no quisiera mencionar, pero nos pone a nosotros en una enorme limitación a la hora de desarrollar estas gestiones, porque no siempre tenemos acceso a las autoridades carcelarias, y muchas veces esas autoridades carcelarias pues manejan unos grados de autonomía. Una cosa es lo que nos dice muchas veces la autoridad en Cancillería, unas cosas es lo que nos dice a nosotros el señor, no sé, por decir algo, la Defensoría del Pueblo, y otra cosa es lo que dice el sistema carcelario. Pero déjeme decirle que para nosotros eso es un tema prioritario, y que el presidente ha dado la orden, y así mismo la ministra Laura Sarabia, de hacer hasta lo imposible para que a estas personas se le garanticen sus derechos procesales. Pero de ninguna manera nosotros hemos sido negligentes, y le digo y le pido disculpas si Cancillería usted lo ha ignorado, usted ha sentido que su reclamo no ha tenido eco, pero no ha sido nunca nuestra intención, no hace parte obviamente de la línea de este gobierno.
Claro, por eso ya los vamos a dejar en contacto, tanto viceministro como doña Dolly, para que puedan, además porque doña Dolly le puede dar, viceministro Jaramillo, pues también el contacto de otras madres y de otros familiares que están, claro, en su misma situación. Y pues entiendo que se hayan hecho las gestiones por parte del embajador Rengifo, no lo dudo ni un minuto, pero darle respuesta a una mamá desesperada que no sabe dónde está su hijo, usted no sabe lo que significa. Claro, por lo menos decirle, aquí estamos ayudándoles, aquí estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible para saber cuál es la situación de sus hijos, porque pues yo creo que solo las mamás entendemos qué significa la desesperación de no saber dónde está un hijo de uno. Así que, viceministro Jaramillo, mil gracias por habernos atendido. Por favor, quédese con nosotros en la línea, porque ya lo vamos a poner en contacto con doña Dolly para que puedan ustedes también comunicarse con el resto de madres.
Nada, le agradezco a usted, Camila, y siempre que tengan estas informaciones, les ruego el favor de que se comuniquen con nosotros para poder lo antes posible entrar en contacto con los familiares de estas personas. Usted sabe que nosotros estamos precisamente, llegamos ahí precisamente para eso. Entonces, muchas gracias por permitir el puente, y quedo pues a la espera para estar en contacto con la señora Dolly.
Un saludo especial, doña Dolly, madre de Iván Colmenares. La seguimos acompañando y pues vamos a hacerle seguimiento a esta situación, no solo de su hijo, sino del resto de colombianos que en estos momentos están y que denuncian que están privados de su libertad sin ninguna justificación. Gracias por haber recurrido a los micrófonos de Blue Radio. Un abrazo grande.
Muchas gracias a usted por apoyarnos. Esto de las madres, de las otras también, que muchísimas gracias por estarnos ayudando, y que por favor no nos abandonen en esta situación tan difícil que estamos pasando. Muchas gracias.
No los vamos a abandonar, y ahí van a quedar en comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pues Camila, lo primero es solidarizarnos con doña Dolly y las familias, las mamás que están en esta misma situación. La verdad es que se me aguaron los ojos con esta llamada. Imagínese usted, 6 meses sin hablar con su hijo, sin saber si está bien, si está mal, si tiene frío, si tiene hambre, cómo lo están tratando. Entonces, lo primero, la solidaridad, y ojalá que el viceministro logre solucionar algo. Y lo otro, Camila, es que mire, estamos hablando de unas relaciones bilaterales que pues parece que no están funcionando, porque acuérdese usted que el gobierno de Gustavo Petro no reconoció al de Nicolás Maduro, pero decidió por temas diplomáticos no romper las relaciones bilaterales, precisamente para tener estos canales abiertos. Pero si nos dice el ministro que llevan 18 notas pidiendo, 18 notas oficiales pidiendo información sobre el paradero de estos colombianos en Venezuela, y que no tiene ningún tipo de información tampoco por parte de las autoridades ni la Defensoría del Pueblo de Venezuela ni nada, pues no sé si está funcionando. Ahí no sé, la verdad, qué camino podemos tener los colombianos para poder tener debidos procesos en un país donde pues obviamente hay un autoritarismo, ya una dictadura.
Pero mire, no, pero en este caso yo sí creo que es muy importante muy valioso la intervención del viceministro Jaramillo y en general de la Cancillería. Es decir, estamos hablando de gobiernos amigos. Estamos hablando del gobierno del presidente Duque con Maduro. Estamos hablando del gobierno de Maduro con Petro. De tal manera que uno pensaría que hay una relación mucho más afín, políticamente hablando, entre los dos gobiernos, y que eso podría facilitar que estos colombianos que están allá, estos 20 compatriotas nuestros que están allá, al parecer acusados indebidamente o irregularmente o de manera absurda por lo que estamos escuchando, que puedan llegar a Colombia. De alguna manera hay que facilitar que esos puentes sean efectivos y sean eficaces, porque, repito, se trata de dos gobiernos amigos, no del gobierno de Maduro con Petro, de Maduro con Petro, con Duque, sino de Maduro con Petro, que es una cosa completamente distinta.
Sí, y es que poner esto, el viceministro nos decía, tenga mucha precaución con lo que ponen, maneje prudencia. Pero Camila, lo cierto es que yo le vengo haciendo seguimiento a este caso desde hace 6 meses, desde que detuvieron a Iván Colmenares. En su momento hablé con el canciller Luis Gilberto Murillo, que no dio mayor razón del tema. He hablado también con el gobernador de Arauca, que la misma gobernación de Arauca ha puesto de presente la situación, porque en esa frontera es donde arbitrariedades se han presentado. ¿Cómo es la dinámica en una frontera que tiene, pues, una ciudad de Colombia con Venezuela? Por ejemplo, yo que soy de Cúcuta lo entiendo perfectamente. En otros tiempos, claro, en Cúcuta ya no se da tanto así, pero entiendo que en Arauca se venía dando así recientemente, y es que uno pasa que a comprar una cosa, que la otra, hay mucha comunicación, hay gente que en un colegio está de un lado, del otro viven, y me denunciaba en su momento, denunciaban desde la gobernación de Arauca, que muchas de estas detenciones eran de gente que pasaba a hacer diligencia
a
normal,
mercado, a recoger
cosas
a su hijo al colegio.
Exactamente, y en su momento la gobernación de Arauca también elevó solicitudes al gobierno nacional y denunciaban que tampoco estaban siendo escuchados. Por eso a mí me parece clave que nosotros, como medios de comunicación, pues manejando obviamente la prudencia y todo lo necesario, pues sí hablemos por esas voces, porque si ni escuchan a una gobernación, ni escuchaban a las familias, y yo he seguido de cerca este caso de la señora Dolly, nunca le respondían los derechos de petición, ignorados totalmente. Así que qué bueno que hoy, pues, el viceministro se ha puesto a la orden.
Sí, hay que reconocer el gesto del viceministro Jaramillo, que se tomó el tiempo de oírla. Ojalá sí termine hablando con ella. Es decir, él en 2 minutos hizo lo que no hizo el embajador Rengifo, que se supone que está para eso. O sea, un embajador está para velar por los intereses de los colombianos en Venezuela. Y no, según Dolly, no respondió ni un mail. Y el viceministro, pues, me parece que ese gesto hay que reconocerlo, y muchas veces las autoridades no lo hacen.
Claro, seguramente el embajador Rengifo, lo que dijo el viceministro, es si estaba haciendo las gestiones ante el gobierno de Venezuela y todo.
Nomás.
Exacto, eso fue por eso le decía, oiga, respondan una llamada. Es que
no,
responderle una llamada ahora va a decirle,
no,
estamos ayudándole, porque imagínese la angustia de uno no saber dónde está
Camila,
su hijo.
Un derecho de petición que es algo además constitucional. La ley dice que tienen 15 días para responder. Entonces, sí. ¿Cómo es posible que no haya ni siquiera una respuesta oficial a través de una carta, a través de algo? Eso era un inaudito, y me parece que hoy, poniendo esto al aire, pues sí generó que hubiese una respuesta oficial y que el viceministro pues esté al pie del cañón con estas madres y estos familiares.
Pues vamos a hacer una pausa y que bueno, ya la Cancillería esté en comunicación con este grupo de mamás que tiene a sus familiares, a sus hijos en las cárceles o en una cárcel en Venezuela, en Caracas. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Esta es Blue, más que radio.
¿Nos va a dar paso, Camila, o entramos?